Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días y cordiales saludos para todos ustedes, amigos oyentes. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45, el saludo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 15 de diciembre del año 2014. Destacamos estos titulares. El Congreso de Estados Unidos aprueba el presupuesto general 2015 y ahora se espera la firma del presidente Barack Obama. Una masiva marcha bajo el título Justicia para Todos pide en Washington el fin de la discriminación racial por la policía. Un individuo en Sydney, Australia, mantiene rehenes dentro de una cafetería y muestra una bandera que aparenta representar al grupo Estado Islámico. Y un ciudadano estadounidense pide asilo en Venezuela desde Corea del Norte. Estas noticias y otras estaremos desarrollando en el curso de este su Estudio 45. Vamos al inicio. El Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto 2015. Los detalles con Luis Alberto Facal.
El Congreso de Estados Unidos dio su aprobación final a un masivo plan de gasto gubernamental por 1.100 billones de dólares para 2015, poniendo fin a la amenaza de un cierre del gobierno si no se aprobaba la legislación. Algunos legisladores demócratas se quejaron sobre una provisión que dicen debilita las restricciones de los acuerdos financieros de los grandes bancos como Citigroup. El cambio podría provocar una repetición de la crisis financiera de 2008, según la senadora Elizabeth Warren. Washington ya funciona muy bien para los multimillonarios, las grandes corporaciones, los abogados y los cabilderos. Pero, ¿qué pasa con las familias que viven de sueldo en sueldo? Que vieron cómo los dólares de sus impuestos fueron para rescatar a Citi hace solo 6 años. Muchos republicanos, entre tanto, continúan condenando la orden ejecutiva del presidente Obama que impide la deportación de millones de inmigrantes indocumentados. Como una concesión a ellos, la ley de gastos da fondos a la agencia que supervisa los asuntos de inmigración solo hasta febrero, cuando los republicanos controlarán ambas cámaras del Congreso y presumiblemente intentarán usar su autoridad presupuestaria para obstaculizar la orden ejecutiva. El proyecto de ley de presupuesto fue enviado a la Casa Blanca, donde el presidente Barack Obama dice que lo firmará para convertirlo en ley. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Una marcha denominada Justicia para Todos movilizó a miles de manifestantes de todo el país que llegaron aquí a Washington el sábado con la esperanza de instar al gobierno federal a prohibir la discriminación racial por la policía. La marcha fue organizada por el líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, y reunió a las familias de los 2 afroestadounidenses muertos a manos de oficiales blancos. Eric Garner, que murió cuando la policía en Staten Island trató de arrestarlo por la venta de cigarrillos sueltos, y Michael Brown, quien murió a tiros por un policía en Ferguson, Missouri. Esta no es una marcha blanca o una marcha negra, dijo Sharpton, y añadió, esta es una marcha estadounidense de manera que los derechos de todos los estadounidenses estén protegidos, dijo. En ambos casos, grandes jurados declinaron presentar cargos contra los oficiales. Vamos a hacer una muy breve pausa y al retornar continuaremos con ustedes, con las noticias. Hablaremos de lo que está sucediendo en Australia a esta hora.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Un individuo en Sydney, Australia, mantiene rehenes dentro de una cafetería y las autoridades están manejando este tema con extrema precaución. Juan Pablo Sarruc tiene detalles.
5 personas escaparon de una cafetería en Sydney, Australia, donde un hombre armado mantiene como rehenes a un número no determinado de personas desde la mañana del lunes. La crisis comenzó a media mañana del lunes a la hora de mayor tráfico, cuando un hombre armado con algo que parece ser una escopeta tomó como rehenes a los empleados y clientes de la cafetería, posiblemente entre 10 a 25 personas, y los obligó a mostrar una bandera islámica a través de la vidriera, haciendo temer que se trate de un ataque yihadista. 6 horas después, un empleado de la cafetería Lindt Chocolate y 2 clientes lograron huir, llegando hasta los policías que rodeaban el restaurante en el distrito de negocios de la ciudad. Un rato después, otras 2 personas llevando delantales con el nombre de la cafetería salieron corriendo del edificio, presumiéndose que se trate de empleados. El comisionado Andrew Scipione, de la Policía Estatal de New South Wales, dijo inicialmente que no se conocía la motivación del atacante. El presunto atacante ha sido visto a través de la vidriera usando una camiseta blanca con un chaleco negro, que se ha estado comunicando con las autoridades, a las que ha prometido enviar una clave para abrir algún tipo de mensaje. Aparentemente, el secuestrador también ha pedido una bandera del grupo Estado Islámico más apropiada que la que tiene, pues la que se ha visto hasta ahora es una bandera negra con la Shahada, o la Declaración Islámica de Fe. De igual manera, ha solicitado hablar con el primer ministro australiano, Tony Abbott, y a los rehenes les ha pedido comunicarse con los medios a través de las redes sociales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
Y antes de continuar con el próximo tema, les anticipamos que durante toda la jornada y a través de nuestras 3 plataformas estaremos siguiendo muy de cerca esta información. Mayores detalles ahora ustedes pueden encontrarlos en boanoticias.com. Continuamos. Un ciudadano estadounidense pide asilo en Venezuela desde Corea del Norte. La información con Henry Llanos.
Un estadounidense de 29 años de edad que ingresó ilegalmente en Corea del Norte está solicitando asilo político en Venezuela. Medios informativos oficiales de Pyongyang informan que el estadounidense Arturo Pierre Martínez, oriundo del Paso, Texas, había intentado anteriormente entrar en Corea del Norte nadando a través de un río, pero en esta ocasión fue devuelto e ingresado en un hospital psiquiátrico. La madre de Martínez declaró a la cadena CNN que su hijo era inestable mentalmente y que sufría de un trastorno de bipolaridad. Los medios norcoreanos subrayaron que el ciudadano estadounidense denunció violaciones a los derechos humanos cometidas por su país. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó estar al tanto de lo sucedido e hizo hincapié en que están listos para ofrecer toda la asistencia consular posible. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a seguir con Venezuela. Compartimos con ustedes esta entrevista de nuestra colega Patricia Dalmasí y en el análisis de la situación de las relaciones de Venezuela y su gobierno con Estados Unidos, sobre todo enmarcada en el discurso que pronunció el secretario de Estado John Kerry la semana pasada. Sus invitados, Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas en el Instituto Cato, con sede aquí en Washington, y Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trends.
Juan Carlos, quisiera comenzar contigo. Este viaje de Kerry, ¿qué significa para la región sin necesariamente explorar o analizar que estuvo en 2 países socios de Estados Unidos en Perú y Colombia, sino el discurso en sí?
Es un viaje de rutina. O sea, claramente las prioridades de Estados Unidos están en otras partes del mundo. De vez en cuando el secretario de Estado debe pegar una visita a América Latina y por supuesto que aquellos países que tienen una relación cordial con Estados Unidos, que son varios, tampoco son bastantes, pero tienen, hay, por supuesto que Colombia es uno de ellos, Perú también es un país donde existen intereses cada vez más apremiantes, especialmente en materia de seguridad y narcotráfico. Entonces es de esperarse que el secretario de Estado visite estos países. En el caso de Colombia, está el proceso de paz, se viene el punto más neurálgico de las negociaciones, que es qué hacer con los delitos que cometieron los líderes de las FARC y si puede haber algún tipo de amnistía teniendo en cuenta que algunos de estos delitos tienen que ver con narcotráfico y que Estados Unidos para eso es una línea roja y que probablemente Colombia busque la cooperación de Estados Unidos para tratar de reclasificar estos delitos como delitos relacionados a actividad política. En fin, no es poca cosa, pero tampoco son una visita que va a marcar un parteaguas en la relación entre Estados Unidos y América Latina.
Antonio, ¿consideras que esta es una previa a la Cumbre de las Américas a celebrarse en Panamá 2015, en lo cual se ha hablado del tema de Cuba, del tema de Venezuela, el convite a Raúl Castro, en fin, está preparando Estados Unidos a la región y a estos temas difíciles, como escuchábamos en el reportaje, a los derechos humanos, al estatus de la democracia?
Realmente el secretario Kerry, Patricia, lo que hace es marcar una línea para la reunión a celebrar los 20 años de la cumbre que se celebra el próximo año en Panamá. Y establece a la democracia como un valor, más que como una formalidad. Y da una serie de características que entiende el secretario y Estados Unidos, que la democracia debe encarar derechos humanos, poderes independientes, y lo hace en una línea muy clara. Nombra la palabra democracia o democrático 30 veces en su discurso. Entonces es un mensaje muy directo para la región de cómo la región ha entendido la democracia como algo formal de elecciones que te legitima el origen, más no en la acción. Y Kerry lo que hace básicamente es hacer énfasis en que la democracia es una acción constante día a día, que hay que saber hacerla para poder garantizar el régimen democrático.
Vamos a ir a Héctor Faúndez, que está justamente desde Caracas. Un placer tenerlo. ¿Nos puede decir cuál es su visión a estas recientes sanciones? Ya hemos visto inclusive la reacción del presidente Nicolás Maduro.
Buenos días, Patricia. Un cordial saludo para usted y su audiencia. La reacción me parece desproporcionada y absurda porque no se trata de ningún tipo de sanciones en contra del Estado venezolano. Se trata de sanciones en contra de personas, en contra de funcionarios que han participado en actos de tortura y en actos de represión política. Se trata de congelar las cuentas y de cancelar la visa de esos funcionarios, de esas personas, y no de aplicar sanciones al Estado venezolano. Entonces creo que eso tiene también un aspecto negativo para la promoción y la protección de los derechos humanos, entre otras cosas porque si esos funcionarios tuvieran visa y pudieran viajar a Estados Unidos, podría iniciarse procesos judiciales en su contra, particularmente en los tribunales federales de los Estados Unidos, del mismo modo como se hizo en su oportunidad con el prefecto de policía de Paraguay, el señor Peña Irala, entonces que fue condenado a pagar una suma considerable de indemnizaciones por los actos de tortura en los cuales había estado involucrado. Eso lamentablemente no se podría hacer en estos casos.
Era nuestra colega Patricia Dalmasí en una entrevista en la que se analiza la visita que hizo el secretario John Kerry a dos naciones latinoamericanas y también el discurso que pronunció a propósito de la política exterior de Estados Unidos hacia esa región. ¿Continuamos? Continuamos ahora. A propósito del secretario Kerry que visitó Colombia, este es el detalle que nos ofrece nuestro colega Alejandro Escalona. Ah, es Aymara. Ok, perfecto, Elena. Allí vamos con Aymara entonces, sin dejar Venezuela y hablando con ella a propósito de temas importantes. Aymara, muy buenos días. Bienvenida como de costumbre. Vamos a ir al detalle informativo de varios temas. El presidente Nicolás Maduro hizo una nueva denuncia de genocidio. Esta vez entiendo que él mencionó que se intentaba asesinarlo en Ecuador.
En efecto, Yoconda, buen día y feliz semana para ti y para la audiencia. Se trata de la décima denuncia de magnicidio. La undécima denuncia de magnicidio en su contra, porque tan solo entre abril y agosto del año pasado el gobierno denunció 10 intentos de asesinarlo. De acuerdo a lo que reveló el presidente de la República, Nicolás Maduro, se trata de una operación de sicariato en su contra que fue planeada para asesinarlo en Ecuador durante la cumbre pasada de UNASUR a la que él asistió. Dijo además además que tenían información sobre el nombre, apellido, cuenta bancaria y cuánto le pagaron a la persona que había entrado a Ecuador un día antes de su llegada a esta nación suramericana, y que la persona señaló con nombre y apellido a un exfuncionario policial venezolano, Henry López Cisco, de acuerdo al propio presidente Nicolás Maduro, como el presunto responsable de organizar este intento de asesinato en su contra. Otro dato curioso, en 14 años de gobierno, desde 1998 hasta el año 2012, fueron registrados o fueron anunciados 52 intentos de magnicidio contra el presidente Chávez.
En este último caso, Aymara, ¿hay pruebas que se hayan presentado o es solamente la palabra del presidente Maduro como en otras ocasiones?
Hasta ahora, en este último caso, solamente es la palabra del presidente de la República, y esto se conoció este domingo en un programa que él grabó antes de viajar a Cuba para participar en la cumbre de Petrocaribe.
Exacto. Bueno, Aymara, por otro lado, ¿hay alguna reacción en Venezuela a la molestia que causó en España una declaración del presidente Nicolás Maduro relacionada con el expresidente del gobierno español, José María Aznar?
Por parte de funcionarios del gobierno no hay hasta esta hora ninguna reacción, más el hecho de que el propio Estado español ha pedido una explicación al encargado de negocios que se encuentra en España. Esto, hay que recordar, fue por las palabras, que los señalamientos que hiciera el presidente venezolano de tachar al jefe de gobierno español, José María Aznar, como asesino.
Bueno, que quería simplemente acotar que el encargado de negocios de Venezuela en España fue convocado ayer domingo a la Cancillería española precisamente para responder sobre esta situación. El gobierno de España ha calificado este hecho como un exabrupto del presidente Nicolás Maduro. Veremos qué sucede en las próximas horas. Estimada Aymara, siempre es un placer contar contigo aquí en Estudio 45. Un abrazo.
Feliz día para ustedes. Un abrazo.
Y continuamos. Ahora sí, tenemos a Alejandro Escalona y este detalle de la visita del secretario Kerry a Colombia.
El secretario de Estado John Kerry solicitó al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acelerar los diálogos de paz que lleva a cabo el país con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana, Cuba.
Estados Unidos está junto a ustedes en este trayecto y esperamos que 2015 pueda ser el año que traiga al pueblo colombiano la prosperidad, la seguridad, pero lo más importante, la paz que la gente aquí ha añorado por tanto tiempo. Haremos todo lo que podamos para hacer que 2015 sea el año de esa paz.
Ambos se reunieron en Bogotá en el marco de una visita que llevó a Kerry a Perú y Colombia. Kerry aprovechó felicitar a Santos por lo que calificó de su valentía al liderar las conversaciones. También ofreció la ayuda de Estados Unidos en lo que sea necesario, especialmente en el fortalecimiento del sistema de justicia, una reforma agraria, lucha antidrogas y desmovilización guerrillera. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Y vamos a continuar. El poder económico de los hispanos aumentó en 2013 y, según los datos estadísticos, son los que más gastan en el país. Vamos al informe de Jefferson Esprilla.
Los hispanos no solo van en aumento, sino que también escalan dentro del modelo económico estadounidense. Según un estudio de la organización Partnership for a New American Economy, en estados como Texas y California, los hispanos representan más del 20% de su economía. Tanto en Texas como en California, los ingresos de los hispanos, después de impuestos, superaron los 100 mil millones de dólares en 2013. En total, ingresaron 605 mil millones de dólares tanto de hispanos nacidos en Estados Unidos como de los que nacieron en el extranjero. A mayor ingreso, mayor consumo y, en consecuencia, un aumento en el poder adquisitivo de este grupo poblacional que va en ascenso. Según una reciente encuesta de Gallup, los hispanos son los que más invierten con un gasto promedio de $96 diarios, $6 más que el resto de la población adulta estadounidense. Por otro lado, también a mayor poder adquisitivo, más es el dinero que ingresa a las arcas del gobierno. En 2013, los hispanos aportaron $190 mil millones en impuestos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Hacemos una muy breve pausa comercial y al retornar estaremos hablando nuevamente del tema de la CIA y sus técnicas de interrogación.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y precisamente las prácticas de interrogación y las torturas de la CIA provocan una reacción en Naciones Unidas. Lina Correa nos cuenta.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, espera que la publicación del informe sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA dé inicio a un proceso de rendición de cuentas. El pronunciamiento lo hizo a través de su portavoz de Naciones Unidas.
Esto debería ser un comienzo de un proceso. La cuestión de la responsabilidad es crítica. Y obviamente todos los países, los 156 países que han adherido a la Convención contra la Tortura, tienen que asegurarse de que estas prácticas se detengan.
Dicha convención fue ratificada por el Congreso en 1994 y obliga a Estados Unidos a investigar y enjuiciar a quienes hayan violado esta ley internacional.
La prohibición de la tortura es absoluta y no es negociable. Lo que se establece en la convención está muy claro y todos los estados que adhirieron a la convención deben cumplir con lo que está en ella.
No obstante, en Washington, la rendición de cuentas parece haber terminado con la publicación del informe, aunque el mismo presidente Barack Obama reconoció que se cometieron errores y calificó las técnicas de interrogatorio como torturas. La Casa Blanca reiteró que nadie será llevado ante la justicia.
Lo que los fiscales federales han dicho es que no tienen pruebas suficientes para acusar a nadie.
El tema ha puesto sobre la mesa el cierre de Guantánamo, una de las promesas del presidente Barack Obama que más resistencia ha sufrido por parte del Congreso.
No obstante, como parte de la más reciente medida del gobierno estadounidense por acelerar el cierre de la prisión, 6 exreos que aseguran haber sido víctimas de las prácticas de interrogatorio de la CIA ya gozan de libertad en Uruguay, país que los acogió como refugiados. Lina Correa, para La Voz de América.
Mientras tanto, Inglaterra también está preocupada por esta situación y mucho más aún si algunos de sus agentes participaron en ellas. Vamos a este informe con Mercedes Santesana.
Una poderosa comisión del Parlamento británico pedirá a Estados Unidos entregar parte del reporte sobre los interrogatorios de la CIA divulgado la semana pasada por el Senado estadounidense. El objetivo es tratar de establecer si hubo algún tipo de complicidad por parte de los espías británicos en el uso de las técnicas de interrogación extremas. De encontrar alguna evidencia, la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento podría llamar a declarar a políticos del izquierdista Partido Laboral, como el ex primer ministro Tony Blair, que estaban en el poder durante el tiempo de las supuestas torturas. Sir Malcolm Rifkin, presidente de la comisión y ex secretario de Relaciones Exteriores, advirtió que si agentes británicos de inteligencia estuvieron presentes cuando se torturaba, entonces fueron cómplices en esa tortura. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Santesana.
Escuchan Estudio 45.
Y continuamos. ¿Les parece si nos vamos a la tecnología? A propósito de ese tema, nuestro colega Gesell Tobías nos habla de que Google suspendió su trabajo en España. Vamos a ver los detalles.
Google News ya no tendrá noticias de español al desvincular información de editoriales españolas en sus más de 70 ediciones internacionales. La decisión se debe a la entrada en vigor de una ley española de propiedad intelectual que obliga a pagar a los medios si su contenido se reproduce total o parcialmente, incluso aunque estén dispuestos a regalarlo. En Latinoamérica, por ejemplo, Google News ya no tendrán noticias españolas y también desaparecerán las versiones en inglés de periódicos españoles como El Mundo y El País. Richard Gingras, responsable de Google News, dijo que este servicio no gana dinero porque no muestra publicidad en el sitio, por lo que este nuevo enfoque de las leyes españolas simplemente no es sostenible. Es difícil ver el efecto que esto tendrá sobre los medios españoles que, como casi todos alrededor del mundo, han estado perdiendo lectores y publicidad a un ritmo acelerado debido, en parte, a la competencia en Internet. Las editoriales españolas también podrían perder tráfico valioso para sus portales. Google dice que su principal motor de búsqueda y otros servicios generan más de 10.000 millones de clics mensuales que envían a los cibernautas a otros sitios de noticias en todo el mundo. Google News capta un 10% de esos clics, es decir, unos 1.000 millones de ese volumen global. El llamado Impuesto Google fue una idea de la Asociación de Editores de Diarios Españoles debido a las quejas de que el servicio de Google viola el derecho a la propiedad intelectual al presentar titulares y noticias recogidos de los sitios españoles. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó Gesell Tobías.
Y aquí ponemos punto final a nuestra programación de Estudio 45 en este inicio de semana. Vamos a agradecer, como de costumbre, a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, los ingenieros Vasco Bolarich y Justin Twaits. Nos vamos con Taylor Swift, la primera de los top 10. Blank Space es este tema y les deseo una excelente semana. Mañana los esperamos. Muy buenos días.
Make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. If we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever.